Jesus Cristo é o Senhor no céu, na terra e debaixo da terra. Ele é santo.
Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Entonces, ahora Juan vuelve a tomar una dirección en relación a la doctrina y en relación especialmente a un asunto que vamos a tratar hoy, que es la encarnación del Verbo. Entonces, volvamos ahí al verso 1. Dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Entonces, como lo hemos dicho ya muchas veces, hablando aquí de esta epístola y otros temas, la Biblia siempre despierta el corazón de los creyentes a probar las cosas, ¿sí? No podemos comer entero, necesitamos probar los espíritus. ¿Qué espíritu está detrás del profeta? ¿Qué espíritu está detrás de la doctrina? ¿Qué espíritu está detrás de él? Maestro, porque según la doctrina y según el espíritu en que una persona habla, nos muestra si es de Dios o si es, aquí como lo va a hacer, del maligno o del anticristo. Entonces necesitamos probar los espíritus. Como hemos hablado bastante de eso, no vamos a tratarlo hoy. Vamos a tratar especialmente qué nos muestra el espíritu del anticristo y la verdad acerca de la doctrina de Cristo. Hoy vamos a hablar de una de las acrópolis de la fe cristiana, uno de los puntos altos. Y eso, uno de esos puntos es la encarnación del Hijo. Nosotros lo hemos tratado en varias series, pero siempre que llegamos al tema es bueno volverlo a tocar, porque son parte de las doctrinas fundamentales o esenciales de la fe. Son las doctrinas no negociables, las verdades que diferencian el cristianismo de la falsa fe, de la falsa religión, del falso profeta, y como lo dice aquí Juan mismo, del espíritu del anticristo. Entonces, la doctrina de la encarnación en la historia de la iglesia fue uno de los primeros puntos que estuvo en debate, porque surgió una herejía que era el docetismo. Los docetistas negaban la encarnación del Hijo. Ellos llegaban a pensar que el Hijo había sido algo así como un fantasma, como un espíritu, pero que en realidad él no se había encarnado, que es el tema que va a tratar Juan, diciendo que esa doctrina viene desde el del mismísimo espíritu del anticristo, ¿sí? Ellos, como eran gnósticos, generalmente el gnosticismo tenía una corriente de pensamiento en la cual ellos pensaban que la carne era totalmente mala. Entonces ellos no podían llegar a pensar que el Hijo de Dios se había hecho carne, porque ellos concebían la carne como algo malo. Entonces interpretaban el asunto de que no era que el Hijo se hubiera hecho carne, sino que el Hijo era como una especie de apariencia, ¿sí? Entonces, el espíritu docetista, anticristo, de herejía, de error, al cual Juan, cuando escribe, combate. Porque nosotros debemos saber que Juan escribe tratando ciertas herejías históricas, especialmente herejías que estuvo en el primer siglo. Entonces, esa es la herejía. Ahora, cuando la iglesia se enfrenta a estas doctrinas, pues por medio de estos pasajes, la iglesia llega a la claridad de algo que ya decía Pablo, Juan, y en algunos concilios llegó a definirse el asunto así. Los hermanos llegaron a decir que Jesús era verdadero hombre y verdadero Dios, que no era algo de ellos, sino era entre la discusión de los cristianos fieles a la palabra, llegaron a decir, sí, pero es que la Biblia dice que en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era
Dios. La Biblia dice que él era Dios. Pero no solo dice que era Dios, sino que en el verso 14 el mismo Juan dice que, y el verbo se hizo carne. O Filipenses dice que haya pues este mismo sentir en vosotros que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de hombre o de siervo. El autor a la epístola a los hebreos comienza en el capítulo 1 dándonos una definición gloriosa de la divinidad del Hijo, pero en el capítulo 2 comienza hablándonos acerca de su encarnación. Entonces es una verdad que se encuentra en las Escrituras. Jesucristo es verdadero hombre y verdadero Dios. Entonces la iglesia en el concilio, a veces los hermanos escuchan la palabra concilio, eso como que no les gusta. Pero los concilios en la historia de la iglesia, algunos fueron buenos porque algunos resaltaron algunas verdades de la Biblia. No era que el concilio fuera la última palabra, sino que muchas veces el concilio representó la mejor luz que tenían los cristianos de la época acerca de la Biblia. Entonces, como había mucha herejía en relación a esto, la discusión sobre esto fue sobre esto, y los hermanos llegaron a decir esto: Jesús es verdadero hombre y verdadero Dios. La humanidad y la divinidad de Cristo están unidas sin confusión, sin mezcla, sin mutación, sin división, sin separación. Cada naturaleza conservando sus propios atributos. Esto se dijo en el Concilio Ecuménico de Calcedonia en el 451. ¿Qué es eso? Que Jesucristo era Dios, y también era hombre. Pero al ser hombre no dejó de ser Dios, sino siguió siendo verdaderamente Dios. Y al ser hombre, asumir la naturaleza del hombre, pues él asume la naturaleza sin dejar de ser Dios, pero también asumiendo la naturaleza humana en su totalidad. ¿Poco complejo? Bueno. Entonces, vamos a ver algunos pasajes de la importancia de la encarnación, porque es un asunto muy claro en la Biblia. Tal punto que Juan dice que si alguien viene a hablarle de otra manera, usted debe detectar que está el espíritu del anticristo, porque en la Biblia esta es, como le decía al comienzo, uno de los acrópolis, uno de los puntos altos, uno de los fundamentos de nuestra fe. Dios se hizo carne. El Hijo de Dios se hizo carne. Por ejemplo, antes de mirar, tú vas a notar que la palabra más usada para referirse a nuestro Señor Jesucristo en los evangelios es la expresión Hijo del Hombre. Esa es la expresión que más se usa 66 veces en los evangelios sinópticos para hablarnos de Jesús. Y eso es bien importante, porque si bien como la palabra dice que él era Dios, la palabra no resaltaba y a él le gustaba hablar de sí mismo con esa terminación, Hijo de Hombre, mostrando que él verdaderamente era un hombre. ¿Sí? Mostrando su naturaleza humana. Vamos a ver por lo menos Lucas. Yo sé que nosotros hemos estudiado esto varias veces, pero hoy vamos a volverlo a ver desde otros puntos de vista que son importantes. Lucas capítulo 1, verso 1. Tú notas que los evangelistas tienen una intención especial. Especialmente Lucas tiene la intención de hablarnos el evangelio de la manera más clara, más concreta, para que nosotros creamos en el Señor Jesucristo. Los evangelios son el testimonio de los apóstoles acerca de Jesucristo. Mira cómo comienza Lucas a hablarnos. Dice, Lucas 1, verso 1. Dice, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. O sea, se dice que Lucas, entre los sinópticos, pudo haber sido el tercer evangelio escrito. Parece ser que el evangelio de Marcos y de Mateo ya circulaba entre los hermanos. Entonces, aunque ya circulaba ese testimonio, Lucas sabía que eso que ellos decían era ciertísimo, como lo está diciendo acá, pero él se propuso investigar para poder dejarnos, aquellos que habíamos de creer, el evangelio de la manera más clara. ¿Por qué? Porque acuérdese que en mente de los evangelistas y en mente del Señor está que hay una guerra, hay un conflicto entre la verdad y el error. Y Dios propuso y movió a los apóstoles no solo a dejarnos un evangelio, sino a dejarnos cuatro evangelios, que era como la manera en que él iba a brindar el testimonio de Jesús. Brindarlo por del frente, brindarlo por el lado, brindarlo por el otro y por detrás. ¿Para qué? Para que cuando las herejías llegaran a destruir la verdad acerca de Jesucristo, se encontraran con un testimonio tan confiable y tan completo que distorsionarlo tendría que hacerlo de otra manera, porque la verdad ya había sido puesta, y esa verdad pues son los evangelios, la escritura, ¿sí me hago entender? Entonces Lucas se propone brindar el testimonio de Jesús. ¿Y cómo es lo mejor para conocer la verdad? Ahí te vamos a hablar un poco de eso. Lo mejor, o la definición de verdad en Wikipedia es... Dice Wikipedia, se lo leo literalmente. Dice, el término verdad se usa informalmente para significar la coincidencia entre una afirmación y los hechos. Entonces, ¿qué es verdad? Verdad es la manera de afirmar algo basado en un hecho. ¿Sí? Cuando hablamos de la verdad, que decimos 2 más 2 es 4, es que yo pongo 2 naranjas y pongo otras 2 naranjas, y cuando las cuento, la evidencia me dice que es 4. O la verdad en un juicio es que el ladrón cometió el asesinato o el robo. ¿Y cómo yo sé la verdad del asunto? Pues ponen la cámara y ven al hombre entrando y ven al hombre hurtando. Entonces la afirmación de la verdad está ligada a los hechos. ¿Y lo está entendiendo? Entonces, la afirmación acerca de que Jesús se encarnó es una afirmación que está basada en unos hechos. ¿Sí? No es que solo decimos que Jesús se encarnó, sino que el testimonio de los apóstoles y la evidencia que ellos nos muestran no es que era simplemente un ángel, no es que era simplemente un fantasma, sino que fue un hombre nacido de mujer. Y como lo vamos a leer en Lucas, Lucas nos da muchos datos de ese hecho. ¿Sí me hago entender? Para entender esta verdad. Por ejemplo, entonces mira lo que sigue diciendo Lucas, que eso es lo que él se propuso. Tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Entonces, Lucas se pone en una posición donde él dice que él va a hablar de un asunto que ya hablaron otros, especialmente ¿quiénes? Los apóstoles. Y ellos habían sido testigos desde el comienzo y ellos habían sido ministros de ese evangelio. Él no. Lucas no hace parte de los 12. Algunos dicen que probablemente hace parte de los 70, no se sabe. Pero Lucas no hace parte de ese círculo íntimo que comenzó con Jesús, que estuvo con Jesús y que vio su resurrección. Él viene después. Pero aunque él viene después, como buen, y ahí vamos a hablar un poco de eso, como buen historiador, él quiere conocer bien los hechos. Y eso hace que él investigue los hechos para saber si su fe está, aunque él ya sabía que su fe era verdadera, ciertísima, él quería darle solidez y credibilidad a la fe que él tenía. Y dejarnos a nosotros, no solo a Teófilo, sino a nosotros, una base sólida para creer. Y eso es lo importante de estas verdades. Entonces mira lo que sigue diciendo. Me ha parecido también a mí, porque ya otros lo habían hecho, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen. Entonces Juan nos dice, por ejemplo, en el Evangelio, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios, y más adelante dice, y el verbo se encarnó. Eso lo dice Juan. Y ya después comienza a hablar del ministerio de Juan el Bautista y de Cristo ya hecho hombre. Marcos, no, Marcos también comienza de una vez desde el ministerio de Juan el Bautista. El único que nos habla fuera de Lucas del nacimiento es Mateo. Mateo lo hace muy claramente. Pero Lucas dice, después de haber investigado diligentemente, yo me he propuesto hablarle las cosas desde el comienzo, para que usted lo entienda desde el comienzo. Y ahí usted va a entender la importancia de algunos evangelios, cómo comienzan. ¿Por qué? Porque si nosotros creemos que Jesucristo es Dios, pues tenemos el evangelio de Juan. Pero si creemos que Él se hizo hombre, pues como hombre, imagínate, y Lucas era médico, como médico, él sabe cómo nacen los hombres. ¿Cómo nacen los hombres? Pues de una mujer. No es como la evolución dice que es de un proceso, no. Los hombres nacen de el vientre de una mujer. Entonces ahora Lucas como médico, él investiga la historia y nos deja la evidencia para que usted no se deje llevar por los vientos de doctrinas del Espíritu de Anticristo que le dice, no, Jesús no era un hombre, era un ángel, o era un fantasma, o como dice la nueva era, el Cristo era un espíritu cósmico, que así como vino sobre Jesús en el bautismo, también vino sobre Buda, también vino sobre Mahoma, y ahora está sobre uno de los grandes gurús de nuestra época. Entonces muestra al Cristo como algo cósmico que ha venido sobre varios hombres, y no muestra al Cristo como un hombre que se hizo carne. ¿Sí lo está entendiendo? A tal punto que el anticristo dice, ese no es el Cristo, no ha venido en carne y seguramente él se va a querer poner en lugar de Cristo. Esto parece como muy doctrinal, pero en la práctica, en lo fundamental y en las cuestiones de verdad, esto ha sido un punto bien importante, porque tristemente hay gente siguiendo falsos Cristos, sabiendo que el Cristo se hizo carne, se llamó Jesús, murió, resucitó y está en la gloria. Y él dijo que no creyéramos en ningún otro que viniera. Entonces, mira lo que sigue diciendo Lucas. Todas las cosas desde su origen, escribírtelas, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad en las cosas en las cuales has sido instruido. Entonces, ¿qué es lo que quiere Juan al llevar a la iglesia en el final del primer siglo a hablarle de la encarnación? Que la iglesia conozca las cosas que creemos y en las cuales hemos sido instruidos, porque a veces ni siquiera conocemos. De verdad que yo en internet de verdad he visto pocas predicaciones acerca de la encarnación de Cristo. Porque el cristianismo hoy tiene un Cristo muy sentimental, muy, pero poco histórico y poco bíblico. Y una de las cosas importantes de este mensaje es que Cristo fue un hombre histórico, hermano. ¿Sí? No fue algo que nos inventamos, no fue una fábula, sino fue un hombre que pisó la historia de la humanidad y la partió. Y nuestra fe está basada en hechos históricos, relacionada con una persona que nació, vivió, murió y como ningún otro hombre resucitó. Pero si no nació y no fue hombre, pues ¿para qué hablamos de morir y de resucitar? ¿Sí ve? Entonces si Satanás nos quita esas verdades y nos dice que es un ángel, pues un ángel no puede morir. Un fantasma no puede morir. Y mucho menos puede redimir y perdonar pecados. Entonces son asuntos que tienen el punto esencial en la verdad misma. Entonces, Lucas se propone eso y dice, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Y nosotros nos proponemos que nosotros conocer bien estos asuntos. Por eso no nos cansamos cada vez que el Señor nos permite considerarlos. Pues sabemos que es el fundamento de nuestra fe. Entonces vamos a ver la evidencia, los hechos por lo menos que nos pone Lucas en el camino. Simplemente yo quiero despertar su conciencia para que usted lea los evangelios y cuando lea los evangelios los entienda. Porque a veces no entendemos por qué el evangelio comienza con Juan el Bautista. ¿Por qué el evangelio comienza con el nacimiento de Jesús? ¿Por qué no salta como hace Marcos de una vez al ministerio? ¿Por qué? Porque la Biblia nos quiere mostrar que Jesús fue hombre, verdaderamente hombre. A un punto que prácticamente estamos en el lugar del parto. Se nos muestran todas las circunstancias, cómo nace, en qué ciudad, de qué manera, y quiénes son los primeros que visitan al bebé. Mostrándonos que era un hombre, con pañales, que se le dio de beber leche materna, que creció como usted y como yo. Eso quiere mostrarnos la Biblia. Y no podemos menospreciar datos que nos muestran cosas que son ciertísimas y que nos aclaran aquellas cosas que hemos creído. Porque si usted cuando usted ahorita le, yo le pregunto, cuando usted ahorita leyó que Jesucristo vino en carne, eso no le quedó como muy místico. Pues ya cuando usted retrocede a Lucas y a Mateo, usted sabe que está hablando Juan, que se hizo hombre. ¿Sí? Bueno, vamos a leerlo. Lucas 1, verso 26. Vamos a saltarnos pues lo de Juan. Vamos a ver solo algunos detalles, detalles que son muy importantes en cuanto a la historicidad de los eventos. Dice, al sexto mes del anuncio del nacimiento de Juan el Bautista, porque es el contexto, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Entonces, como el asunto es hablar del hombre, un hombre debe estar ubicado geográficamente, ¿sí? No cualquier hombre, no de cualquier ciudad, no de cualquier nación, porque hoy hasta un marihuanero en Puerto Rico dice que es el Cristo y la gente le cree. Pero el Mesías, el prometido, ¿era qué? Judío. Y como judío tenía que nacer en la nación de Israel. Y en la nación de Israel habían ciudades, pueblos. ¿En cuál ciudad, en cuál pueblo? En Nazaret. Y como hombre debía tener una familia. Y su nombre, el nombre del papá y la mamá son importantes. ¿Por qué? Porque Lucas está escribiendo a personas de la época que nos pueden decir, no, lo que Lucas dice es falso, es verdadero. Un hombre, como hombre, tiene papá y tiene mamá. Aunque ahorita se nos explica cómo nace Jesús. Pero se nos centra en que viene de una familia que vivía en una ciudad, mostrando su aspecto, ¿qué? Histórico. No es un personaje que sale de la nada, ni de la imaginación. Es ubicado históricamente de una manera que pocos personajes de la historia son ubicados. Cuando hacen el cotejo, se dice que históricamente es más comprobable y más creíble hablar de Jesús que de cualquier otro personaje histórico. Los libros fuera de los evangelios y los historiadores de la época dan suficiente evidencia histórica de Jesús como ningún otro personaje de la historia, ni siquiera los más famosos como Aristóteles, ni como los César. De ellos se tiene pocos datos. De Jesús se nos dice dónde nació, el nombre de los papás, su genealogía, cómo fue el alumbramiento de su mamá, mostrándonos qué, que se hizo carne. Y yo sé que a veces esto no es tan emocionante como cuando estamos hablando de esas doctrinas que nos... Pero es la verdad de nuestra fe y debemos conocerla. Porque tú a veces pones un programa en History Channel hablando de Jesús y comienza a dudar si era de Nazaret, si sus padres eran él, si vivió en Israel o fue a la India, aprendió ciertos artes mágicos y cosas así extrañas. Pero la verdad es que estos hechos son muy creíbles. Y dice, pues su familia era José y María, entonces mira lo que dice ahí en el 34, más adelante. Pues el ángel le dice a la mujer que va a quedar embarazada, y ella le dice, entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Por lo menos el pasaje anterior nos muestra que Elizabeth y Zacarías no podían tener hijos porque ella era estéril. Pero el ángel le dice a María, vas a quedar embarazada, y ella le dice, pero ¿cómo? Si yo estoy comprometida, todavía no me he casado. Entonces el ángel le explica. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y aquí tu pariente Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril. Porque nada es imposible para Dios. Porque la gente dice, pero ¿cómo Dios? ¿Cómo del vientre, por obra del Espíritu Santo? Pero la gente pareciera que olvidara que Dios hizo del polvo y de la tierra al hombre. Y si hizo el polvo de la tierra al hombre, ¿por qué no pudo hacer del vientre de la mujer engendrar por el Espíritu Santo? Y aquí el asunto, la explicación es clara al ángel. Pues si no pudo con Elizabeth hacer un milagro, ¿será que hay algo que es imposible para Dios? Si tú miras el universo, todas las cosas que creó el universo, los animales, las plantas, con su variedad, con sus colores, con sus misterios, con su hermosura y su... ¿Cómo no va a poder hacer un hombre en el vientre de una madre? Entonces, mira lo que sigue diciendo. Entonces María dijo, pues he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra, y el ángel se fue de su presencia. También era un cumplimiento porque la promesa decía que era la simiente de la mujer. También se ha estudiado que el hombre es el que transmite genéticamente el pecado. Entonces este tendría que nacer sin pecado. Lucas 2. Mira lo que dice Lucas. Ese es el anuncio. Ahora vemos el cumplimiento. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Esta parte es bien interesante en la historia. No solo el Señor nos habla de la ubicación geográfica de Jesús, sino nos muestra el ambiente geopolítico de la época. El imperio que gobernaba él era imperio ¿qué? Romano. La cabeza del imperio romano era César, Augusto César. Este dato es importante porque nos sitúa en la historia. Se dice que este Augusto fue Gallo Julio César Octavio, que vivió del año 63 antes de Cristo al 14 después de Cristo. Fue el primer emperador y gobernador romano en el mundo mediterráneo. Se destacó como militar y él estableció el sistema de gobierno que imperó durante los siguientes 300 años. En el verso 2 dice, este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. Hay un libro que si usted se lo quiere leer, es muy bueno en cuanto a la fidelidad de los evangelios y los escritos del Nuevo Testamento, que se llama ¿Son fidedignos los documentos del Nuevo Testamento? Porque a veces se desacreditan los documentos, los evangelios, como documentos que los apóstoles se inventaron, como más fábulas que hechos históricos. Entonces, este hermano escribe este libro para hablar de la autenticidad histórica de los libros del Nuevo Testamento. Y él tiene un muy buen capítulo que habla sobre los escritos de Lucas. Cuando él habla de los escritos de Lucas, él compara a Lucas con los grandes historiadores los grandes historiadores. Y él dice que de la historia del tiempo del Señor Jesús y de los historiadores antiguos, ninguno se compara como Lucas. Porque él hace que el texto sea ubicado tan históricamente como solo lo sabrían los grandes académicos de la época. Y eso es importante porque si estamos hablando de un hombre, necesitamos ubicarlo en la historia. Yo quiero leerles una parte de lo que este hermano dice acerca de esto que hace Lucas, no solo en los evangelios, sino lo hace bastante en hechos. Lucas cita nombres de personajes, cita oficios de personajes, cita lugares que en la historia pocos historiadores lo han hecho con tal profundidad. Por ejemplo, mira lo que dice el hermano. Y eso es importante por lo que estamos diciendo. Dice, todo escritor que relaciona ampliamente la historia mundial con la trama que describe se verá en aprietos si no es muy cuidadoso con lo que afirma. O sea, si un historiador, narrando una trama de una historia, quiere ubicar esa historia con el ambiente mundial, él tiene que ser muy cuidadoso con los datos que da, porque si no los datos que dan van a hacer que la historia que él está contando pierda credibilidad. ¿Sí me hago entender? Por ejemplo, si Lucas, en vez de citar a Augusto César, citara a Nerón, históricamente diríamos que es una contradicción o un error en la Biblia. ¿Sí me hago entender? Porque Jesús no nació en la época de Nerón, sino nació en la época de César, de Augusto César el Octavio, el que está escribiendo la palabra. Entonces, eso a veces pasa, digamos, con el Corán. El Corán cita personajes de diferentes épocas como si estuvieran en la misma época. Por ejemplo, cita a María, la mamá de Jesús, en una historia que la relaciona históricamente con María, la hermana de Moisés. Entonces, tú te das cuenta que eso es un anacronismo. ¿Sí saben qué es un anacronismo? O sea que históricamente está confundiendo dos personajes de dos épocas diferentes. Entonces, ¿qué nos muestra eso? Que hay un error. Entonces, si es un error, entonces no es una historia fidedigna. ¿Sí lo están entendiendo? Entonces, si no es una historia fidedigna, no es creíble, porque no es histórico. Es como yo salir a decir que estuve hablando con Simón Bolívar, el Libertador. Cualquiera que conozca la historia va a decir, es un anacronismo, ese hombre vivió hace cuántos siglos y usted me va a hablar de que está hablando de él. Entonces, cuando un historiador habla y cita el relato y lo armoniza con el ambiente mundial, él debe ser muy cuidadoso porque eso puede hacer que su historia pierda credibilidad. ¿Qué ha pasado con Lucas? Que cuando examinan a Lucas con el ambiente de la época y los datos que da Lucas, ningún historiador lo hacía así de bien como lo hizo Lucas. Eso fue algo de Dios, algo de inspiración divina. Por ejemplo, lea el capítulo 3. Dice, en el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Poncio Pilato y Herodes Tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe Tetrarca de Iturea y de la provincia de Traconice y Lisanias Tetrarca de Abilinia, y siendo sumo sacerdote Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Nosotros lo leemos como si eso fuera fácil. Pero no sé qué ejemplo darle como para que usted lo entienda. Nosotros podríamos decir así. Es que nosotros somos, por lo menos yo soy muy iletrado. Entonces no sé cómo decirlo. ¿Cuál es el gobernador de Cundinamarca? Comencemos por ahí. Hoy en día yo iría a Google, gobernador de Cundinamarca. ¿Cuál es el arzobispo de la diócesis de Bogotá? Entonces comenzamos a patinar porque nosotros somos muy letrados. Entonces, hoy en día, ¿qué haríamos? Google y buscamos el dato y lo encontramos. En la época de Lucas era muy difícil. Este lenguaje que usa Lucas es el lenguaje de un historiador que conoce políticamente el gobierno de la época. Y eso no lo saben todos. Por ejemplo, tiene que ser alguien que esté empapado del asunto, que conozca el asunto para que no lo deje. Y Dios permitió que Lucas tuviera esas características. Por ejemplo, a veces uno no sabe cuál es la diferencia de comandante, capitán, general en el ejército. ¿Usted sabe? Que uno tiene tres no sé qué, y uno queda... Solo alguien que ha estado en la policía o en el ejército conoce con detalle. Entonces, Lucas tiene eso, hermano. Lucas dice, gobernador de tal provincia, que es que hasta yo para decir que es una tetrarca de Galilea, tengo que ponerme a estudiar en el diccionario, porque yo no entiendo ese lenguaje. Pero Lucas sitúa el ambiente histórico con mucha exactitud, porque cuando lo estudian fue muy exacto. ¿Y eso qué hace? Que la historia tenga mucha credibilidad. Los evangelios, hermanos, como documento no solo de fe, sino como documento histórico, tienen mucha credibilidad en el ambiente académico en la mayoría de historiadores, creyentes o no creyentes. Porque a veces se desacredita la Biblia y en realidad no, la Biblia fue un documento inspirado por Dios y que tiene unos matices como ningún otro documento. Y los escritos de Lucas tienen eso especial. Entonces, por eso les citaba este libro de F.F. Bruce, que es muy bueno en estos asuntos. Yo solo quería resaltar el asunto para que cuando me digan, ¿usted en quién cree? Yo creo en Jesús, el Cristo, el Hijo de Dios. Pero eso es una fábula. Y usted diga, no es una fábula. Él nació en la historia, en la época de tal César, en la época de tal y usted comienza a mostrar que la Biblia le da datos para creer que Jesús fue un hombre verdadero, no es un mito, ¿sí? Es un hombre histórico. Porque nuestra fe está basada en hechos históricos. Nacimiento, muerte y resurrección principalmente. Por eso hoy me detengo un poco en esto. No siempre hablamos de estas cosas, pero es importante que usted lo vaya sabiendo. Entonces volvamos a Lucas. Ya sabemos que Lucas es un muy buen historiador. Mira lo que dice ahí en el capítulo 2. E iban todos para ser empadronados cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llamaba Belén, por cuanto era de la casa de David, familia de David. El hecho es bien interesante porque, como los que Los que estudiamos la palabra sabemos que Lucas quiere asegurar dos cosas. Primero, la descendencia, porque había una promesa mesiánica ¿para quién? Para David. Que de su simiente Dios iba a levantar el Mesías, el Salvador, y su reino sería para siempre. Y también hay otra profecía relacionada no solo con la descendencia, sino con el lugar a donde habría de nacer Jesucristo, que era Belén. Pero tú, Belén, Efrata, pequeña para estar entre las ciudades de ti me saldrá el que será libertador. O sea, Lucas no está citando la historia tampoco solo por citarla, sino porque es el cumplimiento de promesas y profecías hechas por Dios, hechas hace siglos atrás. Pero acuerda, de ti me saldrá. Pero ese de ti me saldrá es que iban a ser allí. Entonces nos dice, no solo que iban a ser allí, sino cómo nació. Dice en el verso 5. Para ser empadronado con María, su mujer desposada con él, la cual estaba encinta. No era un fantasma, creció en el vientre la madre. Y aconteció que estando ellos allí se cumplieron los días de su alumbramiento, como cualquier hombre. Y dio a luz a su hijo primogénito. O sea, seguramente, como lo va a decir más adelante, fue el que rompió la fuente de su madre. Y lo envolvió en pañales. Esos detalles, ¿no? Y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en él. No solo nos muestra la profecía y el cumplimiento, sino nos da datos acerca del momento. Lo puso en pañales y no había lugar en donde lo puso en un mesón. Y cuando usted está en un juicio, por lo menos, usted va a un juicio y usted está testificando en contra de una persona. Entonces, una de las características que ve el abogado y los jueces es qué tipo de testimonio da. Entonces te dice, no, que yo estaba en la casa y entró el ladrón y me golpeó y bueno, ¿en qué parte de la casa usted estaba? No, yo estaba en el cuarto, en la habitación que queda al fondo a la derecha, estaba acostado en la cama, estaba yo así en la cama, aquí al frente había un televisor, aquí... Entonces su narración específica de los sucesos muestra a veces cuán creíble o cuán no creíble. Cuando usted se está inventando una historia, a veces somos poco detallistas, ¿no? Pero los detalles le dan credibilidad a la historia. Por eso no es solo... Sí, a veces nosotros resaltamos nación humilde pesebre. Pero el detalle es que la palabra quería mostrarnos cómo nació, dónde nació y bajo qué circunstancias. Y no solo fueron testigos sus padres, sino dice que vinieron otros. Vinieron unos pastores, ahí más adelante se dice, y además vinieron unos reyes de Oriente. ¿Sí? Es todo eso para mostrarnos que verdaderamente Jesucristo se encarnó. Y la Biblia nos muestra cómo, y en qué tiempo, y en qué época, en qué ciudad, en qué pueblo, y de qué manera. Entonces, no pierda la importancia de esos detalles cuando usted lee la Biblia, hermano. Porque esto es lo que Juan decía, y el verbo se hizo carne, pero la misma Biblia nos muestra cómo y dónde. Además, Lucas da más datos. Por ejemplo, ahí en Lucas 21 se nos cuenta algo bien interesante. Algo bien interesante que era algo que Pablo venía hablando. Lucas 2:21, si quiere, bueno, yo les voy a leer Gálatas 4:4 lo que decía Pablo. Pablo decía, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Esos son asuntos que parecen datos, pero que son bien importantes. Porque como era judío, en el contexto de la época, el judío traía la ley encima, traía la religión que Dios les había mandado. Y como buen judío, mira lo que Lucas nos describe ahí en el 2:21. Cumplidos los 8 días para circuncidar al niño. O sea, una de las características de los judíos, la señal visible del pueblo judío, ¿cuál era? La circuncisión. Y se hacía ¿qué edad? A los 8 días. Un fantasma no puede ser circuncidado, hermano. o una apariencia, ¿no? Estos son datos que nos hablan de qué, de que él fue verdaderamente hombre. ¿Mm? Le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese con... Se nos muestra hasta el día del registro de nacimiento del Señor. Circuncidado, ¿y cómo le pusieron? Su nombre. ¿Mm? Interesante, ¿no le parece? Y cumplieron... Y estamos en el 22. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Entonces es bien interesante de que este suceso también había tenido testigos. Porque Juan pone testigos, Lucas pone testigos. En el nacimiento nos pone a los pastores. Y ahora aquí en la presentación del niño en el templo nos pone a dos testigos, un profeta y una profetisa. Lucas 2:25 dice: Y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y en el 27 dice, bueno, y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús, o sea, como hombre fue niño, nació, fue niño, lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo. Entonces, póngase usted en la imagen de Simeón cogiendo en los brazos a Jesús. Todo esto nos habla de que fue un hombre, un bebé que alzaba. Y bueno, y no solo un hombre, sino la importancia de ese hombre. Dice Simeón: Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación. Además de eso, pues nos da detalles de su niñez. Lucas 2:39 dice: Después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, se vino conforme, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret, y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Más adelante en el 41 se nos muestra un asunto que tiene que ver con una de las subidas a las fiestas en Jerusalén. Dice que el niño se desapareció, ¿se acuerdan? En el regreso. Ahí en el 51 se nos dice que descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Gracias al Señor, María guardó todo eso y se lo contó a Lucas. Probablemente la fuente directa de Lucas fue, o una de las fuentes directas de Lucas fue, María. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Entonces la Biblia nos muestra su nacimiento, su descendencia, el lugar donde vino, sus padres, su nombre, el día de su nacimiento, el día de su circuncisión y lo que constantemente la familia hacía, que era subir a las fiestas como buenos judíos. Además, ¿qué nos habla la Biblia acerca de Jesús como hombre? Bueno, Lucas 3, ese dato también es bien interesante. Cuando estudiamos aquí, conociendo a Jesús verdadero, hablamos de las genealogías. Lucas 3:23. ¿Cuál es la importancia de la genealogía? Lucas no se queda solo con el hecho de mostrarnos sus padres y de decirnos que eran hijos de David. No solo se queda con el hecho de mostrarnos la ciudad donde nació, sino que él remonta a todos sus ancestros. Como lo dice en el verso 38, hasta Adán. Hijo de Enos, hijo de Seth, hijo de Adán. En el 36 nos muestra que era hijo de Noé. En el 34 nos dice que era hijo de Abraham, Isaac y Jacob. En el 32 que era hijo de David. Y en el 23... se nos dice que era hijo de José, según se creía, o según la ley. Entonces el evangelista no se queda solo con hablarnos de Jesús, sino nos muestra a todos sus antepasados. Por eso cuando usted va a Crónicas, a Reyes y a Génesis y ve esas listas de nombre tras nombre y genealogía, Dios dejó eso para que pudiéramos obtener el registro genealógico del Mesías desde Adán, pasando por Noé, pasando por Abraham, pasando por Judá, pasando por David, y para que lo remontáramos hasta él. Eso es muy importante cuando se habla que él es el Cristo, porque el Cristo no era un puertorriqueño, el Cristo no era un ruso, el Cristo no era un chino, no era un estadounidense, sino era un judío, hijo de Abraham, hijo de David, y la escritura nos lo remonta hasta Adán. ¿Cuál es su tatarabuelo? ¿Sí? ¿Por qué? Porque definitivamente en la historia de la humanidad nosotros no somos tan importantes y no se nos ha prestado tanta atención a ciertas cosas. Pero cuando la Biblia se dice, ¿cuál era el tatarabuelo de Jesús? Natán. Y después David, el papá de David, ahí, y de ellos venían de Judá, y Jacob, y Isaac, y Abraham, y Noé, y Adán. Todo el árbol G. Eso debió haber sido un trabajo para Lucas. Pero ¿cuál era la intención de Lucas? Mostrarnos la descendencia para decirnos, este es el Mesías de Israel, no esperemos a más. Él cumple todas las señales y profecías acerca de él. Y se hizo hombre. Porque si no, no hubiera podido ser hijo de David, ni hijo de Abraham, ni hijo de la mujer. Entonces, ¿ya está entendiendo un poco la importancia de la encarnación? Si se niega la encarnación, pues se niega todo el mensaje. No hay fe. ¿Cuál fe? Si Jesús no se hizo hombre. ¿Cuál Mesías si no fue hombre? ¿Cuál Salvador si no fue hijo de todas las promesas que Dios trae? Además, la Biblia pues nos da datos bien interesantes que todo hombre vive. Por lo menos, bueno, que creció en sabiduría y en estatura, en gracia para con Dios y los hombres. Lucas 4:2, si usted es rápido puede ir a sus pasajes. Como todos los hombres, dice, por 40 días y era tentado por el diablo. Como todos los hombres fue tentado. Como todos los hombres, como dice al final el versículo, tuvo hambre. O sea que si usted ahorita tiene hambre y sueño, el Señor lo entiende, porque él también tuvo hambre y sueño. Solo que él no se dormía en la sinagoga. Él esperaba llegar a la casa para dormir. Dice los que anotan, Mateo 8:24, dice que hubo una gran tempestad, pero él dormía. O sea, como hombre tuvo hambre, tuvo sueño, tuvo sed. Juan 11:35, que es el pasaje más corto, el versículo más corto de la Biblia, dice, Jesús lloró. Entonces, verdaderamente era hombre, hermano, lo que Juan nos dice. Hay un lenguaje que Juan usa, que es un lenguaje exclusivo de Juan, que es para referirse a este asunto. A veces nosotros no lo entendemos cuando leemos los pasajes, pero es especialmente para referirse a este asunto. Léalo en el Evangelio de Juan, capítulo 19, y ahorita lo va a leer también en Primera de Juan. Esto es una expresión juanina, si se puede decir, acerca de la encarnación de Jesús. O sea que dijo Juan. Dice, Juan 19, verso 34. Está Cristo en la cruz. También como hombre, murió. Dice, pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza. Si hubiera sido un ángel o simplemente una apariencia, la lanza no le hace nada. Pero eso es que la lanza le abrió el costado. Y al instante salió, ¿qué? Sangre y agua. ¿Qué muestra eso? Que era un hombre. ¿Usted ha visto ese lenguaje en la Biblia que que Jesucristo vino en sangre. ¿Qué es eso? Vino como hombre. Sí, ese lenguaje es que es vino como hombre. Porque cuando usted coge algo y se corta, ¿qué le sale? Sangre. ¿Eso qué quiere decir usted? Que es un hombre. ¿Sí? A veces dice, ¿qué querrá decir esto? ¿Qué quiere decir primera de Juan cuando dice que vino en sangre y agua? Mira lo que sigue diciendo. Y el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice verdad para que vosotros también creáis. ¿Por qué dice Juan esto? Porque hay algunos docetistas que dicen que no vino en carne. Pero es que yo vi cuando lo atravesaron, dice Juan, y cuando lo atravesaron le salió sangre y agua. Y yo lo vi, y mi testimonio es verdadero, para que vosotros creáis en la verdad. ¿Cuál es la verdad que Juan está resaltando? Era un hombre el que estaba siendo crucificado. ¿Sí lo entiende? Otro pasaje, primera de Juan 5, verso 6. Dice, este es Jesucristo, el que nosotros creemos, el que hablan los apóstoles, el que ellos vieron, el que ellos oyeron, el que ellos palparon, que vino mediante agua y sangre. No mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. ¿Por qué Juan especifica esto no mediante agua solamente? Porque algo así decían los gnósticos, y eso lo llegaron a decir con el tiempo las religiones que son nueva era. El espíritu cósmico, el Cristo cósmico, vino en el momento del bautismo sobre Cristo. ¿Esto qué? Entonces eso quiere decir que el Espíritu vino sobre él en agua, ¿sí? Relacionándolo con el bautismo. O sea, que el Cristo cósmico vino a Jesús en el bautismo. Pero Juan dice, para taparle la boca a esa herejía, no solamente en agua, sino en sangre. O sea, verdaderamente él es linaje de los hombres. O como el Hijo del Hombre, como le gustaba a Jesús que le dijeran. ¿Qué dicen vosotros que es el Hijo del Hombre? Refiriéndose a su humá. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Y el Espíritu de la verdad, como lo decíamos al comienzo, quiere darnos las suficientes evidencias para mostrarnos la verdad. Entonces, para ir terminando, vamos a leer otros pasajes que hablan un poco más de esto. Lucas 24, verso 36. Yo creo que usted esté, que bien en este tema, así bien, con la espada bien filos. No llevamos mucho tiempo, creo. Como hora y 20 nomás. Lucas 24, verso 36. No, mentira, no hemos llegado a la hora. Lucas 24, verso 36. Este es bien interesante también, hermano. Este pasaje es clave contra esa doctrina del espíritu del anticristo. Mira lo que dice. La resurrección. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. ¿Sí? También eran docetistas los apóstoles. Un espíritu, un fantasma, otra vez dijeron. Pero mira lo que él les dice. Pero él les dijo, ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mira esta frase. Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Y es bien interesante que en el otro pasaje que habla la resurrección con Tomás, ¿se acuerdan que Tomás dijo? Si yo no pusiere mis dedos en la llaga y no creeré. Y se le aparece al Señor y le dice, toca. O sea que aún en su cuerpo resucitado, Cristo tiene evidencias de su crucifixión. ¿Y eso qué muestra? que aún en la resurrección él es un hombre resurrecto, pero sigue siendo hombre. O sea, ellos lo podían tocar, hermano. Podían ver sus manos y podían ver sus pies. Sin dejar de ser Dios, acuérdense lo que da, la definición que da la iglesia. Verdadero hombre, pero también verdadero Dios. Pero como hombre tiene un cuerpo, era hombre igual a nosotros. Aún después de la resurrección. Y estos pasajes son bien interesantes, porque estos pasajes son los que le tapan la boca a la herejía de una manera muy clara, ¿cierto? Dice, porque un espíritu que yo mismo soy, palpad y ved. O sea, lo que hemos visto, lo que hemos oído y lo que han palpado nuestras... Yo pienso que Juan dijo, oiga, sí, no solo fue Tomás, sino... Juan, porque el Señor le dijo, palpad, tocad. Ellos que, él quería que ellos tuvieran claro que él vino en carne. Porque el espíritu del anticristo iba a negar estas verdades. Y dice, porque un espíritu no tiene carne ni huesos. ¿Sí? Un espíritu, un fantasma no tiene carne, una apariencia no tiene carne ni huesos. Como veis que yo tengo. Y diciendo esto les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían, que es que sí, como que estaban tan contentos que no se habían, no querían percibir el asunto, entenderlo. Y estaban maravillados, les dijo, mira lo que él quería acentuarlos en esto. ¿Tenéis aquí algo de comer? O sea, entonces, tenía hambre, o bueno, no sabemos si tenía hambre, pero quería demostrarles que era un cuerpo, que era un hombre, que podía comer. Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y él lo tomó y comió delante de ellos, ¿sí? Entonces, ¿cómo le iban a decir a Juan que Jesús no había venido en carne si es que él lo había palpado, lo había visto comer? Había visto sus heridas, había visto en la cruz. Por eso para Juan era tan escandaloso, a tal punto que dice, el que niegue eso pues está negando la doctrina de Cristo, es un anticristo. Y les dijo, estas son las palabras que hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Volvamos al pasaje donde comenzamos. Primera de Juan 4:3. O sea, bajo todo este contexto, usted va a entender ahora sí lo que Juan está diciendo. No volvimos para acabar. Ya vamos acabando, pero no volvimos para acabar. No se ilusione. Jesús lo entiende, acuérdese que él también tuvo sueño. Y todo espíritu, primera de Juan 4:3. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual habéis oído que viene y ahora ya está en el mundo. Entonces, ¿por qué ahora? Ya no solo viendo la evidencia que nos lleva a conocer la verdad de que realmente Él vino en carne. ¿Por qué es tan importante que Él vino en carne y por qué el espíritu del anticristo quiere negarlo? ¿Sí? Bueno, vamos a decir varias cosas. Bueno, primero que todo, encarnación es la materialización de todas las promesas de Dios. Todo lo que Dios había prometido antiguamente se cumple en Cristo. Promesas de salvación y de destrucción de la obra de Satanás se cumplen en la encarnación del Hijo. Por eso a Satanás no le gustaba, porque la profecía decía que un nacimiento de la mujer o un hijo de la mujer iba a que aplastar su cabeza. Entonces, si Jesús no nació, si Jesús no hizo la obra que hizo, pues derrumba todo el evangelio, toda la verdad. La Biblia dice, si usted quiere ir conmigo, Hechos 4, verso 11. Dice, Hechos 4:11, dice Pedro, este Jesús es la piedra reprobada por los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. O sea, esa piedra que los hombres no quisieron es la importante de la edificación. Toda la edificación comienza, como dice Pablo, es el fundamento. Y si Satanás nos quita el fundamento, pues destruye toda la edificación. Sin Cristo, sin la doctrina de Cristo, pues no hay salvación, no hay perdón de pecados, no hay cristianos redimidos, no hay vida eterna, no hay iglesia, no hay nada. Por eso es un asunto tan esencial. Y dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. O sea, quitar a Jesucristo, la doctrina de Jesucristo, la encarnación de Jesucristo, el nombre de Jesucristo como hombre, es quitarnos la salvación. Es muy sutil, pero atenta contra la fe. Primera de Timoteo 2, verso 5. Primera de Timoteo 2, verso 5. Pablo lo decía claramente en este pasaje. Porque hay un solo Dios. Y solo hay un mediador. Y un solo mediador entre Dios y los hombres. Y dice Jesucristo, pero no se queda con eso, porque Pablo sí conocía la importancia de estas verdades. Jesucristo, hombre. O sea, Jesucristo encarnado, Jesucristo creciendo, Jesucristo haciendo su ministerio, Jesucristo muriendo. Él es el medio, Él es en quien Dios reconcilió a los hombres por medio de Él, consigo mismo, dice en otro pasaje. Vamos a leer un pasaje completo claro, o sea, totalmente claro de la importancia de la encarnación del Hijo, que está ahí en Hebreos 2, verso 5. Ese es el pasaje, uno de los pasajes cumbres, como hablábamos en la reunión unida, la importancia de la revelación del Hijo. Y Hebreos hace una expresión, pero magnífica y gloriosa, de la visión del Hijo en su mayor plenitud. Cosas que se habían dicho antes, Hebreos las... Porque ese era el fundamento y la iglesia estaba sufriendo desafíos en relación a esto. Hebreos 2, verso 5. Vamos a leerlo de largo. Ese pasaje es bien largo, pero es bien importante en lo que estamos hablando. Dice, porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero acerca del cual estamos hablando. Entonces comenzamos diciendo que Jesús no era un ángel, hermano. Pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? O el hijo del hombre para que le visites. Ese es un salmo, hasta que nosotros lo cantamos, ¿no? Pero mira lo que dice el escritor. Le hiciste un poco mejor que los ángeles. Le coronaste de gloria y de honra y le pusiste sobre las obras de tus manos. Está hablando del hombre y del lugar que tenía el hombre en la economía de Dios. Todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. ¿De qué está hablando? Pero vemos aquel que fue hecho un poco menor de los que los ángeles. A Jesús. ¿Cuál Jesús? Jesús de Nazaret. Jesús hijo de papá José, hijo de mamá María. Según la ley, ¿no? Porque biológicamente no de José. Pero según la ley, por ser hijo adoptado y por haber sido registrado por ella, según hijo de José, según la ley. Hijo de David, hijo de Abraham. No cualquier Jesús. Dice, coronado de honra y de gloria a causa de los padecimientos de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Mira lo que dice el autor. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. O sea que la manera como Dios iba a llevar a los hombres a la gloria era que su hijo se hiciera hombre. Y era lo conveniente según el diseño y el designio de Dios. Porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Ahora él siendo hombre ya no se avergüenza de los suyos, de los que él santifica, diciendo, y también usa un salmo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, y en medio de la congregación te alabaré. Y otra vez, yo confiaré en él, y de nuevo, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Así que, y esta es la explicación, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó ¿de qué? De lo mismo. ¿Para qué? Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo. Y al diablo no le gusta. Y como al diablo no le gusta lo que sucedió, ¿saben qué es lo que hace el diablo? Nos cambia la historia. No se hizo carne. Un hombre. una apariencia, un fantasma. ¿Por qué? Porque a él no le gusta que como nosotros habíamos caído, él vino fue a redimir al hombre caído y se hizo hombre. Y como hombre, porque hay algo bien interesante, hermano, Dios, el Hijo de Dios Jesucristo, no venció a Satanás como Dios mismo, hermano, sino lo venció como hombre en la profunda humillación de la cruz. Imagínate, Dios se hizo hombre y no trató con el ángel como si fuera un ángel o como Dios. Si lo trató y lo avergonzó y lo despojó y le quitó todas sus obras, ¿cómo? Como hombre en la cruz del Calvario. Eso es bien interesante, ¿por qué? Porque ¿quién había perdido y quién se había dejado engañar de Satanás? El hombre. Pero el instrumento que Satanás usó para destruir fue el mismo instrumento que asumió el Hijo de Dios para salvar, se hizo hombre. Esto tiene unas verdades que son... Romanos 5 habla de estas cosas, el Adán y el postrer Adán, y comienza a mostrar todo lo que Adán hizo y después todo lo que el nuevo hombre hizo, que es Cristo. Pero por lo menos entender estos asuntos con claridad. Y dice, al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, porque para los ángeles no hay salvación. Porque hubo ángeles que también se rebelaron, ¿no? Sino que socorrió ¿a quién? A la descendencia de Abraham. Por lo cual, y era como una exigencia divina, debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Entonces, en últimas palabras, el anticristo o el espíritu del anticristo se caracteriza por negar esta gran verdad, la encarnación. Porque si niega la encarnación de Cristo, niega el mediador, niega el medio, niega la persona y niega la manera como Dios llevó a cabo su plan de salvación. Negar la encarnación es negar el mensaje claro de la Biblia, es negar el testimonio de los apóstoles y es negar las palabras del Evangelio. Es distorsionar la verdad, mistificar el asunto y darle pie a atribuciones a falsos cristos y a falsos maestros. Y es darle pie a aquel que ha de querer tener el lugar de Cristo. O sea, el anticristo. Porque si dice no vino, va a decir ahora yo soy. ¿Sí? ¿Sí me va a entender? No era ese, ahora soy yo. Entonces, hermanos, el espíritu del anticristo y la encarnación del Hijo de Dios. Termino yo leyéndole los pasajes con el que comenzamos. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Y una de las grandes herejías que uno escucha son estas. Esta no es de que si me parece hablar en lenguas o no me parece hablar en lenguas. Esto es un asunto de fe. El que niega que Jesús vino en carne es anticristo. Es falso maestro, es falsa religión. En esto conocer el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no ha venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en él. Y ese espíritu ha estado a través de toda la historia y siempre ha tenido mentes ingenuas a las cuales ha convencido. ¿Cómo será el engaño que a muchos los ha convencido de que ellos son el Cristo? Señor, tenga misericordia. Yo he conocido personas que se han reunido en iglesias cristianas y han terminado en sectas como Creciendo en Gracia, adorando un falso Cristo. Entonces, el tratar estos asuntos no es superficial ni es perder el tiempo, hermano. Estos son los asuntos fundamentales de nuestra fe. Entonces, cada vez que Dios nos lo permita y podamos entrar en estos asuntos, es bueno, es saludable para nosotros y es saludable para los que van a escuchar la palabra de nosotros y el testimonio de Jesús. Acuérdese que los que han vencido a la bestia la han vencido porque tienen el testimonio de Jesús. O sea, la verdad acerca de Jesús. Amén. Entonces damos gracias a Dios porque Él ha enviado a su Hijo y se hizo. Su Hijo se hizo hombre. Y ahorita hay un hombre sentado a la diestra de Dios, que se compadece de nosotros y que hoy nos tiene reunidos gracias a su amor y su misericordia. Vamos a orar a aquel que vemos sentado en gloria y majestad, como dice el autor. Padre, te damos gracias por tu Hijo, Señor. Por habernos revelado a tu Hijo, Señor. Por habernos dado lo que más amabas. Sí, Padre. Hoy alzamos nuestra voz y te alabamos. Bendecimos y exaltamos tu grande nombre, Señor. Gracias por tu Hijo, Padre. Gracias porque Él vino, Señor. Y tus siervos vieron, Señor. Y nos hablaron de aquel que ellos palparon y oyeron. Y nosotros hemos creído, Señor. Y tú decías, Señor, que más bienaventurado es el que cree. Te damos gracias porque nosotros hemos creído en tu evangelio, Señor. Y ese evangelio ha traído salvación, perdón de pecados, Señor. Ese evangelio ha quitado la culpa de nuestras maldades y ha traído paz a nuestro corazón, Señor. Ese evangelio ha traído una esperanza, la de la vida eterna, Señor. Y también ha cambiado nuestra vida, Señor. Nos ha librado de todos nuestros vicios y pecados, Señor. Y estás haciendo cosas en nosotros que no nos imaginamos, Señor. Gracias porque todo esto es gracias al Mediador y al Salvador, tu Hijo Jesucristo. A Él damos la gloria, a Él damos la honra, Señor. Te pedimos que tú nos ayudes a conocer la verdad y ser libres por medio de ella, Señor. Y no solo oramos por los que estamos acá como tú orabas, Señor, sino oramos por los que han de escuchar la palabra por nuestra boca, Señor. Concédenos conocer el Evangelio de una manera tan pura, Señor, que al predicarlo muchos sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Lleva estos mensajes, Señor, a aquellas personas que tienen necesidad de ser aclarados, Señor, que tienen necesidad de ser afirmados en la verdad, Padre. Para gloria y honra de tu Hijo, Señor, nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Te lo pedimos y te damos gracias por estos tiempos que nos permites estar en torno a tu palabra, Señor. Amén.